Éxodo capítulo 18. Éxodo 18. Parece como que Moisés ha estado viviendo lejos de su esposa y de sus hijos por un tiempo. Pero en el capítulo de hoy hay una gran reunión familiar. Versículo 1. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto, y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Dice que Jetro era un sacerdote, pero ¿de qué religión? No hay muchos detalles sobre esto, pero Jetro era también descendiente de Abraham y tal vez tenía algún conocimiento del Dios verdadero. 3. Y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo forastero he sido en tierra ajena. Moisés puso nombres de sus hijos para recordarle de su situación años atrás. Y al otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Si Moisés ha pasado un tiempo largo lejos de su esposa y sus hijos, era un gran sacrificio. Pero parece que hasta los discípulos de Cristo pasaban tiempo lejos de sus seres queridos. Si alguien quiere leer Mateo 19:29. Amén, gracias. 5. Y Jetro, su suegro de Moisés, con los hijos de la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Cuando dice al monte de Dios, está muy cerca al lugar donde va a recibir los 10 mandamientos, en unos capítulos más adelante. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Esto era un tiempo de gran gozo, una gran reunión familiar. Pero la última vez que vimos la esposa de Moisés, las cosas no andaban tan tranquilamente. Es que Moisés, empezando a regresar a Egipto, casi fue matado por Dios. Para muchos esto sería un pasaje extraño, pero una vez entendiendo la importancia del pacto, tiene mucho sentido. Esto estaba en Éxodo capítulo 4, Éxodo capítulo 4, 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Está hablando de Dios deseando matar a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal apilado y cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Dios dejó a Moisés ahí, a irse. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Era claro que por el descuido de la circuncisión, la señal del pacto, Dios estaba sumamente enojado. Y Moisés a lo mejor estaba incapacitado por la presencia de la ira de Dios en su contra. Por eso su esposa tenía que llevar a cabo la circuncisión con rapidez. Pero después ella se quejaba mucho. Parece que esto fue la causa de su separación. Pero esto era en el pasado y ahora era el momento de reconciliarte. Pero podemos notar, hermanos, que los detalles del pacto pueden ser tomados como cosa de poca importancia para el hombre. Pero para Dios, el pacto es todo. 7. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se presentaron el uno al otro como estaban, y preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Por las formalidades de la cultura, los dos hombres se saludaron y no dice nada aún de Moisés y su esposa. 8. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Moisés estaba dando su testimonio. O se puede decir que Moisés estaba evangelizando a su suegro. Porque Jetro era un hombre de gran influencia. Y su pueblo jamás iba a salir en el futuro como los enemigos del pueblo hebreo. 9. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Juntos estaban alabando a Jehová y por todo lo que ha hecho con esa gran liberación. Y cuando se pueda alabar con otros sobre las obras maravillosas de Dios, son momentos de alegría y de gran celebración. 11. Jetro aún hablando: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Está hablando de que el faraón era muy orgulloso, pero Dios lo puso en su lugar, en la tumba, en el infierno. Y era una historia que el mundo jamás ha olvidado. Santiago 4:6. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 12. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Era como un gran convivio después de algo como la Santa Cena, pero en el Testamento Antiguo. Y con todas las molestias de la vida de Moisés, guiando el pueblo carnal por el desierto, estos momentos eran muy refrescantes. Pero el trabajo de Moisés tenía que continuar, aunque tenía visitante. A veces puedes observar hermanos en las iglesias que, si tienen familias visitando, ni van a aparecer en la iglesia, tomando a los visitantes como más importante. Pero Moisés no era así, sino que aún con su suegro presente, se continuaba sirviendo a su Dios. Y era bien, porque Dios iba a usar este Jetro para introducir correcciones. Y son muy relevantes a nosotros con la reunión anual tan cerca. 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Parece que tenían muchos asuntos de arreglar entre los hermanos. Si estos hermanos se quejaban tanto de las providencias de Dios, y si estaban murmurando tanto en contra de Moisés, seguramente tenían contiendas entre sí. Y es una gran vergüenza y escándalo que un pueblo que ha sido redimido por el poder de Dios no puede vivir en paz consigo mismo. 14. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? A veces aún los hombres muy talentosos, muy capaces en muchas áreas, andan ciegos en términos de algunas de sus prácticas. Y eso fue el caso con Moisés. Estaba juzgando el pueblo, resolviendo conflictos, pero lo hizo de una manera que no tenía sentido. 15. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Moisés no lo tomó mal, pero simplemente trataba de explicar sus razones. 16. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. No leyes que Moisés estaba inventando, sino leyes de Dios. Pero era un gran error de parte de Moisés lo que hizo. Y muchos pastores en las iglesias modernas repiten la misma locura. Jetro va a estar un poco severo con su yerno. Pero los dos tenían un respeto mutuo y Moisés no lo va a tomar mal. 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. No está bien lo que haces. Y ojalá muchos pastores modernos pudieran tomar esta declaración como una llamada a ellos mismos, de parte del Espíritu Santo de Dios. Continuando Jetro, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. A lo mejor tenían una cola muy larga, esperando que Moisés como juez escuchara sus casos. Y hay algo irónico en todo esto, porque en el principio no querían ni escuchar sus consejos. Como vimos en Éxodo 2:13, al día siguiente salió y vio dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, esto era antes de que Moisés huía, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. En el principio el problema era que nadie deseaba su consejo. Pero ahora el problema es que todos desean su consejo y no hay suficientes horas en el día para atender a todos. Pero ya viene el consejo sabio. 19. Oye ahora mi voz, Jetro hablando. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. No fue el trabajo de Moisés hacer nuevas leyes, sino que tenía que aplicar las leyes de Dios que siempre han existido. Pero no lo pudo hacer solito, sino que tenía que enseñar a otros que pudieran compartir el trabajo, pero ¿quiénes son los que pueden ayudar? Y esa parte es sumamente importante. 21. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. El temor de Dios era muy importante. Varones de verdad, cuando estudias la lista de la armadura de Dios, la verdad es la primera en la lista. Que aborrecen la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Una de las calificaciones era el temor de Dios, porque cuando uno tiene el temor de Dios, no vas a hacer algo indebido, aun cuando nadie está mirando, porque sabe que Dios siempre está mirando y que todas estas ofensas se salgan a la luz tarde o temprano. Vimos esto en el libro de Nehemías. En Nehemías 5:15 dice el mismo Nehemías como gobernador: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así. ¿Por qué? A causa del temor de Dios. Es gran parte de la razón que tenemos tantos problemas con los gobiernos de hoy. Es que no hay temor de Dios. Muchos jóvenes crecen sin padres y no hay nadie para enseñarles la verdad. Y cuando los hombres o las mujeres llegan al gobierno, en vez de aplicar las leyes de Dios, que están llenas de sabiduría, se desean inventar sus propias leyes conforme a las opiniones humanas. Y por esto, en vez de tener un gobierno que pudiera ser una bendición, tienen gobiernos que son nada más que una maldición. Y así es mayormente en el mundo de hoy. 22. Ellos buscarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos buscarán todo asunto pequeño, y así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Eso es como la promesa que Cristo dio a todos nosotros en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando haya hermanos o ministros que andan muy cargados, quemados por las presiones, no están llevando la carga de Cristo. Su carga es ligera. Pero cuando se ve a personas así, es evidente que no están siguiendo las instrucciones claras de la palabra de Dios. Amén. 23. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Lo que empezaba con unas familias de los hijos de Jacob, ahora estaba convertido en una nación. Y como nación tenían que tener un gobierno. Un gobierno conforme al diseño de Dios. Y así puede ser una protección, una bendición. Pero cuando todo el mundo quiere rechazar la palabra de Dios, el gobierno normalmente es una pesadilla. 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y lo puso jefes sobre el pueblo, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. El modelo está bien aquí para un estado, pero no es exactamente el modelo para la iglesia. Yo he conocido pastores que han tratado de implementar este modelo porque han deseado reinar sobre sus iglesias como emperadores. Pero en el Nuevo Testamento se hablan más bien de ancianos y nos dan requisitos semejantes, claro, pero como vimos ya en el libro de Hechos, la congregación estaba involucrada en la selección de sus líderes. Último verso, 26 y 27. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés. Y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Todo terminaba bien. Y después de esa gran reunión familiar, el pueblo tenía algo de un gobierno más bien organizado. Conclusión. Como dije, todo eso es muy relevante a nosotros con la reunión anual tan cerca. En el Nuevo Testamento se ponen mucho énfasis en la necesidad de tener ancianos, de pastores casi no hablan. Y veremos más tarde en los estudios de Hechos, en Hechos 14:23, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Nunca dice que se pusieron pastores en cada iglesia. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En el libro de Tito dice algo semejante. En los dos lugares no dicen que se pusieron un anciano, sino varios. Es que se gobernaban como un consejo de ancianos. Tito, libro de Tito, capítulo 1. Tito 1:5. Por esta causa, Pablo hablando a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Algo estaba mal. ¿Qué fue? Y establecieses ancianos en cada ciudad. Así que, como yo te mandé. Nunca dice que tienes que tener un pastor en cada ciudad. Pero Pablo dijo, establecieses ancianos en cada ciudad. Así como yo te mandé. Ahora vienen algunas calificaciones que tenemos que escuchar, porque vienen las decisiones muy pronto. El que fuere irrepensible, marido de una sola mujer, no puede tener una colección de amantes, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, y empezaba hablando de ancianos, y ahora dice obispo porque es el mismo oficio, diferentes palabras, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no puede perder las riendas en cada momento, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. El anciano tiene que siempre guardar su reputación. 8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ahora es interesante, llegando al próximo verso, dice que el anciano tiene que tener la capacidad de defender la fe. 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina, sana enseñanza, perdón, y convencer a los que contradicen. La lista tiene un poco en común con la lista de calificaciones de nuestro capítulo de éxito, pero también hay diferencias. Y hay otro pasaje que es muy relevante en el tercer capítulo de primero de Timoteo. Pero para captar el contexto, quiero empezar en el capítulo 2. Porque los dos capítulos están muy cerca, están en el mismo contexto. Entonces, en 1 Timoteo 11:14, dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hermano, estoy leyendo las Escrituras, no estoy inventando nada. Y por eso, por gran parte de la historia de la iglesia, no han tenido mujeres en estos oficios. Pero ahora, mientras muchos abandonan las Escrituras, todo es permisible. Pero no aquí. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Por qué habla aquí de Adán? Es que en nuestros tiempos, dicen muchos, antes las mujeres no pudieran estar en estos oficios porque era otra cultura. Pero Pablo dice que no es asunto de cultura, sino que es algo establecido por la creación, ordenanza de la creación. Pero hay muchos hoy en día que abandonan hasta las doctrinas de la creación y por esto todo es permisible. Pero no en esta iglesia. Aquí tenemos una gran reverencia por la palabra de Dios. Amén. Y para terminar, algunos versos que sigan, en el mismo contexto, la separación de capítulos siendo artificial. Primero de Timoteo 3:1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es el oficio de anciano, obispo, es el mismo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Un poco difícil para una mujer decir que es marido de una sola mujer. Pero ahora dirán cualquier cosa. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Tal vez en la providencia de Dios, Moisés ya tenía su esposa y sus hijos a su lado, porque los ancianos tienen que dar a todos un buen ejemplo de cómo gobernar la familia. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Con la gran responsabilidad es fácil llenarse del orgullo. Y el orgullo no tiene ningún lugar en el gobierno de la iglesia, sino el humilde. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Como vimos en el libro de Tito, para el anciano, sobre todo, su reputación es sumamente importante. Y a veces hay hermanos que aburran con estos detalles, pero para vivir en una iglesia sana y segura, bien protegida, tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, de orar por nuestro liderazgo. Ayúdanos, Señor, llegar a la reunión anual meditando en estos asuntos, Señor, y pidiendo tu guía, porque queremos tener una iglesia fiel a ti, fiel a tu palabra, que puede seguir avanzando tu reino en este mundo tan oscuro. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.